Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Están ustedes bien? Bueno, esperemos, ya sabemos que todos llevamos achaques, historias. Seguimos adelante. Ayer escuché a Diego Bravo que se va a presentar a las próximas elecciones. Es decir, va a repetir de nuevo contra Antonio Fernández en Cuevas de la Almanzora. El Partido Popular lo representa él, Diego Bravo. Y ayer habló sobre Palomares, dijo que al alcalde le faltó poco más o menos hace unos, no muchos días, cuando volvió a salir el asunto de Palomares, que le faltó al alcalde simplemente ponerse en contra de, o sea, hablar públicamente a nivel mundial en contra de Trump y supeditar la prolongación del contrato para que ocupen las instalaciones militares en Morón y en Rota, supeditar todo eso a la limpieza de Palomares. Bueno, todo esto evidentemente con mucha ironía, porque el alcalde de Cuevas no tiene ningún poder para eso, ¿no? Pero dice Diego Bravo que el alcalde salió, que poco más o menos iba a comer el mundo, cuando realmente, pues, es un bluff. ¿Saben ustedes lo que es un bluff? Una pelusa. ¿Saben lo que es una pelusa? Una cosa que está en el aire y no hace daño a nadie, simplemente tiene una cierta presencia, pero no tiene influencia. Y Diego Bravo lo que le atribuye al alcalde es una falta de influencia absoluta, un no tener el control sobre algo que ocurre en su pueblo. Y todo esto viene a raíz de una interesantísima un interesantísimo movimiento de estos malísimos en un tablero de ajedrez de la abogacía del Estado con respecto a Palomares y el pulso que se vive en la Audiencia Nacional, un pulso que ha venido dado no por la iniciativa de ningún político de Cuevas, no por la política comarcal, no por la iniciativa ciudadana tampoco. Ha venido por una asociación que se llama Ecologistas en Acción y que ha dicho que 60 años después del accidente, es muy difícil convencer a nadie de que se han hecho las cosas ni cercanamente a bien, porque la contaminación sigue aquí. No solamente eso, en los testimonios que venimos recogiendo estos días a partir de la maniobra diabólica, impropia de una abogacía del Estado que está para defender, claro, el Estado no es la ciudadanía, fíjense, si matizamos, el Estado no es la ciudadanía. El Estado es la administración y los abogados del Estado están ahí para defender la administración, no es el fiscal general, que por cierto también está, ¿quién lo nombra? ¿Recuerdan aquello, verdad? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? Pues quien lo nombra es el jefe, eso vino a decir Pedro Sánchez, poniendo nombre y apellido a lo que todos sabíamos. La abogacía del Estado viene a defender al Estado, y al Estado le están metiendo, o intentan meterle, ojalá lo consiguieran, las cabras en el corral, Ecologistas en Acción. Se lo quieren meter los ecologistas porque no hay una razón defendible a estas alturas que permita justificar la presencia de, prácticamente en los términos iniciales del accidente, es decir, que los norteamericanos se llevaron bien poco del plutonio que se esparció. Aquello no reventó, ya lo sabemos, pero se esparció bastante plutonio, eran cuatro bombas, dos de ellas reventaron al caer. Bueno, reventó y el plutonio se esparció. El aerosol cubrió buena parte de sitios de Palomares. Y es muy difícil en un país como el nuestro. Estamos hablando de un país donde la administración no tiene fuerza o no ha ocupado el espacio que le corresponde. Un país fallido, un país donde hay otras fuerzas, como podrían ser los narcotraficantes, que pueden más, ¿no?, que el propio Estado. No ese es el caso de España. No ese es el caso de España. Entonces es muy difícil poder justificar fríamente, objetivamente, es decir, sin pasión, simplemente viendo las cosas y aplicando un poco de sensatez, es muy difícil explicar que 60 años después el plutonio siga esparcido. Sí, un poco más recogido, pero que siga en Palomares. Esto no lo entiende nadie. Y el que esto solamente se puede callar y decir uno que no quiera hablar de ello. Pero justificarlo no. Nadie puede justificarlo. No se puede. Objetivamente no. Así que el Diego Bravo, a raíz de lo de la abogacía del Estado, ha dicho que estaba esperando que se pronunciara el alcalde, porque ni el alcalde ni Diego Bravo se habían pronunciado. Es decir, el Partido Popular en la oposición y el PSOE en el gobierno no habían dicho ni mu. No habían dicho ni mu a la noticia de que la abogacía del Estado pretende no arreglar este asunto porque estaría fuera de lo que es el ámbito de actuación del gobierno. ¿Cómo podemos explicar esto, que dentro de un país ocurre una situación de esta naturaleza y que la abogacía del Estado defienda que no es una competencia del Estado porque no existe un epígrafe, no existe una situación recogida, porque la legislación no contempla situaciones de este tipo? Bueno, no las contempla ahora, porque las contemplaba hasta hace nada, quiero decir, un año, año y pico. Han cambiado la legislación y han dicho que accidente nuclear es lo que se produce en unas instalaciones nucleares. A partir de ahí, ahí es. ¿Instalaciones nucleares en Palomares? Sí, las había. Las había porque se consideraban instalaciones nucleares aquellos lugares que eran un almacén que había en la calle, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo es, Javier?
Diseminado
a la punta. Joder, un nombre complicado también. Pero famoso ya para los que estamos en esto, ¿no? Diseminado a la punta, donde había una cochinera, una cochiquera allí, abandonada, y allí tenían 700 kilos de tierra contaminada, con dos cojones, allí, en medio del pueblo, una pequeña valla, y en medio del pueblo, allí. Y claro, eso es una instalación en el sentido de que es un lugar donde están depositados los residuos, pero todo eso ha volado, y de hecho lo que ha pasado en Palomares no es un accidente nuclear, en tanto que no hay actividad nuclear allí a través de fábricas o lo que sea, ¿no? O sea, le niegan el matiz, le niegan la raíz, el origen al accidente, de que es propiamente un accidente nuclear. Por tanto, no es un accidente de tráfico. No es un accidente marítimo, no se trata de un accidente doméstico, no se trata de, yo qué sé, es decir, el elemento que genera el problema a partir del choque de dos aviones, el problema que aquel se elimina porque la chatarra se la llevan, el problema que y aparte de las personas que fallecen, el problema que queda es un problema que tiene que ver con la energía nuclear, con la manipulación del núcleo, de la fusión o la fisión, Javier. En este caso, fusión, ¿no?
O fisión. No, esto es fisión.
Fisión del fisión. Núcleo. Entonces, estamos hablando de qué estamos hablando. ¿Qué querías decir? Porque te veo con ganas de decir.
No, había dicho antes, cuando estaba comentando lo de la cochiquera esa, ¿no?, que había allí en la calle Diseminado la Punta.
Sí, sí, está allí.
Es que en Palomares se da la circunstancia de que no solamente no han limpiado, no se han llevado los 9 kilos de plutonio que queda allí esparcido, sino que encima a esa cochiquera trajeron 1.300 y pico kilos desde Madrid, de tierra contaminada con plutonio, de los análisis que hacían en el CIEMAT, allí en Madrid, lo trajeron aquí.
Pues se la llevan, pero no tienen dónde depositarla. O sea, no tenemos un depósito de restos nucleares radioactivos en España. Claro que lo tenemos.
Está el del Cabril.
Claro que lo tenemos, pero no lo hemos querido usar. Queremos que se lo lleven los americanos. Y a los americanos no se lo van a llevar. Quiero decir, tú no vas a obligar al gigante norteamericano que ni razón, vete al tribunal que te dé la gana. Como estos tipos digan que no, a un Estado, a un gobierno, tú no lo vas a hacer claudicar. Y estos no lo quieren. No quieren porque tienen antecedentes, no de este tipo, hay uno en Groenlandia, pero no de la naturaleza importante, allá también por el año 70, al poco del de Palomares. No tuvo la consecuencia, no era un sitio tampoco poblado, pero allí donde van, estos tipos que tienen, no sé, pueden tener ahora mismo perfectamente 30 misiones en el mundo, 30 misiones con soldados donde se producen hechos, se producen daños, porque esta gente entra no por la vía diplomática, entra por la vía de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales, de grupos destacados, con misiones concretas, derrocar un gobierno, apoyar un gobierno, pelean contra las milicias. Estos tíos llegan no con en nombre de la paz, hacen la guerra todo el día, que es lo interesante que nos cuenta Orwell, ¿no? El Ministerio de la Paz es el Ministerio de la Guerra realmente, ¿no? Pero le llaman la paz. Entonces, estos tíos, allí donde están, no pueden sentar o no quieren poner un precedente de aquello que rompen en un lugar, arreglarlo. Porque entonces les saldrían un conjunto de peticiones, de exigencias, por tantos lugares por los que han pasado, y tendrían que hacer frente a indemnizaciones importantes. Así que es mejor no abrir esa puerta. Y Palomares, no es que no tengan dinero para limpiar Palomares, pues claro que tienen de sobra. Palomares, creo que había una operación de limpieza que estaba en torno a 30 millones de euros, me parece que era, incluso incluyendo un museo, no sé si un museo del horror o yo no sé. Pues si al final no queremos que se sepa lo de Palomares, al final le vamos a poner un museo. Así somos los seres humanos, ¿no? Un museo para que la gente venga y ahora sí me interesa que vean la bomba o que... a ver si me la puedo traer de allí. Lo voy a tapar 60 años, pero ahora sí. Esta es la contradicción del ser humano. O quizá la conveniencia del ser humano. Ahora me conviene, ahora no me conviene. Ahora sí me conviene. Total que, quería decir que Juan Grima da unas declaraciones el otro día muy interesantes y ha hecho otras. José Herrera hace muy poco, que es un investigador, es un cámara de Canal Sur, que se ha tomado muy en serio estos temas. Está ahora mismo investigando los residuos del intento de bomba nuclear que quiso hacer Franco y que quedaron... Por ahí, pues, en fin, algunos desechos y algunas cosas pasaron. Y es un gran investigador, sobre todo en el tema de Palomares, le dio un impulso impresionante con un libro y en fin, difundiendo cosas. Y es un hombre habla con mucha pasión. Ustedes lo han escuchado ya y hoy se lo volveremos a poner. Pero me refiero a Juan Grima, nuestro historiador, que habló que en el año... entrado ya en los 2000, en una de sus publicaciones de Asarquía, que son libros de una calidad enorme en la publicación y en los contenidos, publicó una entrevista de una de las personas que estuvo presente allí, pero en calidad, estoy hablando de memoria, en calidad de persona con autoridad, Con capacidad para. Y este señor contaba perfectamente dónde estaban, dónde no se habían llevado el material radioactivo, es decir, la Tierra, dónde nunca se la habían llevado y nunca se la llevaron a Estados Unidos. ¿Qué se llevaron a Estados Unidos? Que fue un poco de tierra superficial, pero muy pocos kilos, nada de centenares de kilos, nada de toneladas, y aquello infectó muchísimo. Y contaba exactamente los tres sitios donde los americanos abrieron zanjas y metieron toda la toda el todo el plutonio, lo que había, tierra contaminada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que han entendido. Abrieron y enterraron. ¿Dónde está? En los mapas que publicó Axarquía y que señaló este señor. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Qué dijo el país al poco tiempo? Aquí están. Ya sabemos dónde están. ¿Qué hizo después el CIEMAT? Cogió y valló. Solo a partir de movimientos, de situaciones que les obligan a mover ellos, hacen algo. Y ahora mismo nada les obliga a venir y limpiar. Y dice un señor que se llama José Herrera, que lo acabo de nombrar, dice, esto no es, por poner un ejemplo que también alguien podría decir que sí, esto no es Gibraltar, esto es España. Gibraltar también sería España, depende, pero bueno, entendamos el contexto. Esto no es Gibraltar, que depende ahora mismo este territorio británico. Esto es España. Y la Constitución dice que el español tiene derecho a vivir en un entorno limpio, en un medio ambiente cuidado, limpio. Lo dice la Constitución. ¿Quién quiere cumplir la Constitución? Otra cosa, rápido. ¿Quién está gobernando durante este tiempo? La izquierda. ¿Quién lidera los movimientos ecologistas del mundo? ¿Quién lidera el mundo del cambio climático? ¿Quién lidera esos universos? ¿Quién dice que hay que cuidar? ¿Quién dice que hay que cuidarse uno por dentro? ¿Quién te dice lo que tienes que comer? ¿Quién te dice que lo que te estás comiendo es una porquería porque es todo plástico y plástico y plástico que llega a través de ti, llega a ti a través de peces y a través de tal? ¿Quién está todo el día dando por culo y que lleva razón en cosas? Bien. ¿Cuánto tiempo llevan gobernando? Yo no le he hecho la culpa a ellos, ¿eh? Que no. Antes estaba MR. Que por fin hemos sabido que es Mariano Rajoy. Fíjense ustedes, después de tantos años, de decir dónde estará, quién será.
Que no sé, M. Rajoy no se sabe todavía quién era. MR sí, MR dijo ayer Barcelona que era Rajoy.
Yo me quedé, era uno de los enigmas, había que abrir eso como si fuera un misterio de Fátima. ¿Qué le habrá dicho la Virgen a aquella pastorcilla? O a aquellos pastorcillos. MR, Dios mío, hemos despejado la... Pues tampoco MR ha hecho nada, hizo nada. No, bueno, le salió a los cojones. Y además, por lo que estamos viendo, otro jodido corrupto de mierda, de tantos que tenemos aquí. Sí, ya sé. Además de un mentiroso que iba a bajar los impuestos, un corrupto. Es que era todo así. Joder, ya, normalizamos vivir entre mierda y ya no lo leemos. Claro. Pero el dinero ese se daba para que otros ganasen dinero a base de concesiones públicas. Pero voy a lo que voy. Es que nadie se ha preocupado. Ni la izquierda chapó, que es perfecta y moralmente superior a todo, ni esa derecha depravada, que tampoco quiere que sus hijos mueran, como decía Sting. Los rusos también quieren a sus hijos. No habrá batalla nuclear. Los rusos también quieren a sus hijos. ¿Recuerdan la canción? ¿Verdad? Pues nadie se ha preocupado de eso. Solo se mueven cuando se produce un hecho. ¿Y qué hecho hay para que se muevan? Ninguno. Al contrario, el abogado del Estado, la abogacía del Estado, que defiende no a la ciudadanía, que debería defenderla el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el Tribuno de la Plebe debería estar ahí. Pues no, el Ministerio Fiscal no abre de oficio nada para saber si nos estamos contaminando, si no, y por qué hay medidores, y a cuento de que estas medidas de seguridad, si no hay nada que asegurarse, si no hay nada de qué defenderse. Si en definitiva, porque pasa así con las cosas, comer 10 huevos al día, un día te dicen que no es tan malo, pues un día te dicen que respirar isótopos radioactivos, pasar a americio, es mejor que respirar plutonio. No respires hasta que llegue a americio dentro de pocos años, transcurridos los 60, es mejor una cosa. Esas son las últimas investigaciones. Bueno, pues aquí no sé si estarán esperando alguna modificación de ese tipo. Aquí no hay nadie limpia. Y ya está, quiero decir que no sé si esto merece hacer una campaña seria por aquellas personas comprometidas, que entre pocos podemos hacer mucho ruido. a riesgo de que alguno quiera largarnos a gorrazos, o si es mejor dejarlo ahí tranquilamente y que siga todo, pues su, no sé, su marcha normal, ¿no? Que el río desemboque, que el río llegue a su desembocadura sin que haya obstáculos de por medio, que todo fluya normalmente, porque si lo habéis, si ha sido así 60 años, puede serlo también ahora.
Es que para vivir en un entorno seguro, podríamos, este gobierno podría usar el eslogan de pon un poco de plutonio en tu vida, ¿no?
Claro.
Porque nos están vendiendo que estamos, bueno, que no hay ningún riesgo para la salud, que no ocurre.
O rescatar aquel. Un plutonio para siempre. Al menos en Palomares.
Sí, desde luego.
Hoy de plutonio más que ayer. Claro.
Y
pero menos
amarillo
que mañana. Ahora, ¿verdad? Sí. La medalla del amor nuclear. Muy bien. ¿Están ustedes preparados? Se lo digo en serio. ¿Están ustedes preparados para lo que viene? No tiene que ver ahora con Palomares. ¿Ustedes están preparados para lo que viene? Pues agárrense, porque vienen unos titulares de miedo. De miedo de buenos.
¿Nos saltamos la mesa de redacción?
Buenos.
Por lo tanto.
Ah, bueno, pues si queréis, os dais titulares o como os parezca. Y a Katina, que ha cogido el control, que diga.
Bueno, pues esta música anuncia titulares, así que vamos a por ellos.
Van a ser de muerte, pero no de muerte mala, sino de muerte buena, en el sentido de que le va a informar muy bien. Por ejemplo, los cuántos millones lleva la administración, cuántos millones llevan cuidándonos, no fortaleciendo la plantilla del hospital, sino contratando servicios fuera, porque no, dicen que no encuentran médicos. Eso ya suena ya una cantinela, eso de que no hay médicos, de que no hay médicos. Eso yo creo que se lo han aprendido todos y les vale. ¿Cuánto dinero se llevan gastado ya de nuestros impuestos para que nos curemos, pero fuera del hospital?
3.826.310 euros.
Maticemos. 1.500.000 llevan gastado y han habilitado.
Han contratado
un nuevo contrato.
A partir de ahora.
Con 2.242.000 más.
Eso es. Esa cantidad será la que se gaste en la vuelta de muy poco. Y tendrán que habilitar más. Porque o cogen el toro por los cuernos, o no hay nada. O no hay nada que hacer. Y ayer ya anunciamos que los veteranos, gente que ha estado al frente de servicios, al frente de departamentos de la Inmaculada, y ahora están jubilados, están muy preocupados. Y habrá nota de prensa muy pronto. Y van a señalar, no van a cargarse nada, ni van a generar no quieren generar un conflicto. Pero sí van a recordar que el hospital funcionó algún día, sí, un tiempo funcionó. Funcionó mucho mejor de lo que está funcionando ahora. ¿Qué demonios está pasando, Juan de la Cruz? ¿Qué demonios está pasando, Juan de la Cruz? El declive del hospital coincide con un mandato. Y ese hombre que es de aquí y que tenía la oportunidad lucir una gestión pública aquí, ¿nos ha traído esto, Juan de la Cruz? Yo no le culpo, pero en su tiempo ha ocurrido. No culpo a Tiberio de la muerte de Jesucristo. Ocurrió en la época de Tiberio. Ahora ya ustedes. Ocurrió en la época. Venga.
Bueno, pues son medidas desesperadas del SAS para acabar con unas listas de espera que la plantilla actual del Hospital Inmaculada no puede solucionar. Los contratos del SAS consultados por este medio revelan un gasto de más de 3,8 millones en derivar pacientes al Hospital de Huerca Lovera a una clínica privada de Lorca. Esto es un disparate. Así lo ha calificado el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel, al referirse a esos 4 millones, casi 4 millones, que el SAS va a derivar a la sanidad privada de Lorca. Dice Sánchez Teruel, o considera Sánchez Teruel, que es un reflejo de la falta de personal en la Inmaculada. Otro grupo que se pronuncia, Adelante Andalucía, aboga por destinar ese dinero a mejorar la plantilla del hospital. Su candidato, Diego Crespo, dice que esos contratos son una muestra más del maltrato del Partido Popular a la provincia. Y tras las críticas, una satisfacción. Sí, han escuchado bien, porque Juan de la Cruz, el delegado de Salud, se muestra satisfecho con esos contratos. Dice que han servido para rebajar notablemente la lista de espera quirúrgica, aunque manifiesta no poder facilitar datos sobre el estado actual de las listas de espera, sin actualizar desde el 30 de junio de 2025. Iremos a Huerca Lovera, donde mañana se va a debatir en un pleno si se revoca la medalla de la Villa concedida al expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Es una moción del Partido Socialista que apela a las imputaciones de presuntos delitos de malversación del expresidente. Y la moción va a ser rechazada por la mayoría del Partido Popular, ya se lo adelantamos. Los populares van a pedir respeto a la presunción de inocencia. Y también en Huerca Lovera hoy sale a licitación la rehabilitación del edificio del casino para un nuevo ayuntamiento. Dispondrá de 1.500 metros cuadrados, 500 más que el actual. 160 inmigrantes ya han solicitado en Pulpí documentos para tramitar su regulación en los primeros 3 días. Solicitan certificados de empadronamiento y vulnerabilidad. Recordamos que en Vera esperan superar el millar de inmigrantes regularizados al final de esta campaña. Y cambiaremos de asunto. El alcalde de Garrucha dice que no va a pedir disculpas al Partido Socialista porque nunca le acusó de llevarse los 4 millones cobrados por el ayuntamiento al privatizar el ciclo del agua. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, quiere tranquilizar a los vecinos sobre la calidad del agua. Reconoce que en Rambla Aljibe han superado a veces el límite de nitratos permitidos, pero dice que de manera esporádica. Y esta mañana ha vuelto a abrir el centro médico de Aljariz en Antas. Cerró el pasado 7 de octubre por la aparición de unas grietas en el techo. Ya parece que se ha solucionado. Este certificado desbloqueará también la puesta en servicio de una farmacia La Barriada que queda pendiente de la supervisión de la inspectora de salud en los próximos días. Y al periodista investigador José Herrera le parece una desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Vera hace 60 años. En el apartado de sucesos, detenido en Vera un hombre desnudo tras arrojar objetos a vehículos, lesionar a una persona y causar daños en una vivienda. Y el acusado de matar a golpes de azada a un vecino británico en Zurgena será juzgado por un jurado popular. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto de 2024. Estos son los asuntos que abordaremos a lo largo de esta mañana. Abrimos nuestra mesa de redacción para que, por ejemplo, nuestro compañero Javier Irigaray, que tenemos aquí, nos comente la noticia que hoy le ha llamado la atención, Javier.
Pues la que me ha llamado la atención a mí, y yo creo que a toda la comarca, a usted también, es ese dineral que en vez de reforzar el Hospital de la Inmaculada, pues se va a emplear en derivar a pacientes de nuestra área sanitaria hasta la vecina localidad de Lorca.
Al parecer los pacientes prefieren ir a Lorca antes que quedarse en un hospital de la provincia de Almería, ¿no?
Eso nos comenta el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte. Dice,
hombre, a los que estén en Huerca Lovera pues le viene a salto de piedra, sí, pero el que viva en Mojácar, por ejemplo,
yo precisamente tuve que acercar a un familiar que estaba esperando una operación de cataratas al hospital privado de Lorca hace unos cuantos meses, y se lo comentaba a Miguel Ángel, lo comentamos en la antena, incluso todas las personas que estábamos en la sala esperando, todas, absolutamente todas, eran de la zona, o sea, eran pacientes del Hospital La Inmaculada derivados a este, a este otro.
¿Había conversación ahí sobre
hombre,
el tema?
Hombre, claro que había conversación, había gente de Vera, gente de Turre, gente de Mojácar, de María, de los Vélez, claro, hablando con gente de Vélez Rubio, Vélez Blanco, María, que había unos cuantos, decían, ay, estamos encantados, o sea, a nosotros esto nos pilla,
salto de mata,
nos pilla aquí al lado. Pero claro, los que veníamos de Garrucha, Mojácar y tal, no, no es el mismo caso,
Maricano. Está bastante más retirado. Sí, Javier.
Bueno, pues nosotros, viendo la discrepancias, ¿no?, que había y que se oían ya, empezaban a hablarse en los distintos partidos políticos. Recuerden, estamos en campaña electoral, también, pre-campaña.
También electoral, ¿no? hay que cogerlo todo con pincitas, claro, para
pensar
por dónde vienen los tiros.
Hay que poner antecedentes. Todo esto nos encontramos ayer con una nota de la formación Andalucía, Adelante Andalucía, que daba por hecho una cifra, 4 millones, que se destinan de la sanidad pública andaluza a este hospital privado de Lorca. Claro, los últimos datos que nosotros manejábamos era 1.600.000 euros de los que habló el Partido Socialista justo hace 10 días, 15 días, no mucho más. Claro, era una cifra que a nosotros nos sorprendía. Y David y Javier esta mañana se ha puesto a indagar. ¿Y qué ha encontrado, Javier?
Sí, pues la fuente es la propia Junta de Andalucía. Lo hemos visto en el portal de contratación de la Junta de Andalucía, o sea, cifras oficiales, que además luego nos ha corroborado, al que queriendo matizarla, el delegado de Salud. El día 26 de septiembre del año pasado, hace poco más de 6 meses, la Junta firmó un contrato con este Hospital Virgen del Alcázar de Lorca por valor de 1.583.680 euros. Casi 1.600.000, que era la cifra que, como bien ha adelantado Catina, hace menos de 2 semanas pues estaba barajando el Partido Socialista. Pero, al cabo, ese contrato era de 6 meses y cumplía el 26 de marzo de este año. Y este 26 de marzo de 2026...
ha llegado la renovación.
Aparece la firma de otro contrato por 2.242.630 euros. Si sumamos ambas cifras en el cómputo de un año, en el cómputo global de un año, pues serán 3.826.310 euros. Más cerca de los 4 millones que apuntaba Adelante Andalucía que del 1.600.000 que el Partido Socialista decía hace 10 días, ¿no? Y que además nos hemos puesto en contacto con José Luis Sánchez Teruel, el parlamentario, y lo ha recibido con sorpresa, no conocía tampoco en ese momento esa cantidad, ¿no?, ya contratada. También hemos hablado con el delegado de Salud. El delegado matiza, dice, es que no se ha gastado más de 1.600.000 euros. ¿Cómo que no se ha gastado más de 1.600.000 euros? Dice, no.
Porque es el techo.
Las cifras de estos contratos son techos. Y bueno, pues, ¿cuánto se gastó en el contrato de 26 de septiembre? Pues poco más de 1.500.000. Digo, y me dice, pero no el 1.583.000.
Ah, que ha sido 1.500.000 y pico, pero sí, no ha llegado a los 80.000, ¿no?
Serían 1.510.000 o 520.000, ¿no? O algo así. El matiz. Y dice, y del contrato que se firmó el 26 de marzo, todavía no se ha gastado ni una perra.
Hombre, claro. Hombre,
claro, es que acabamos de empezar. Todavía no ha pasado ni, no ha transcurrido ni un mes y, por tanto, no le han pasado la primera certificación con las operaciones a Coquinar.
Ajá, me surge una duda sobre este particular. Estamos hablando de que esa atención externa en la sanidad privada sería para cirugía.
Solo para cirugía, no consultas externas. Y bueno, abundaba Juan de la Cruz Belmonte que, en cualquier caso, él está muy satisfecho porque ha servido para aliviar de forma importante la lista de espera en la Inmaculada. Evidentemente, la pregunta era obvia. ¿Y a cuánto la ha rebajado? No, eso no puedo decirlo. Estamos en campaña.
Pero le habrá recordado usted que dijo 17.000 hace no mucho aquí en estos micrófonos.
Pero, también con matices, ¿eh? 17.000. En plena huelga médica, decía, hemos rebajado la cifra de 24.000 a 17.000, pero es verdad que estos días con la huelga va a seguir aumentando, va a aumentar muchísimo.
Ya, sí, que fue rebatido, de hecho, que no nos pusiera esa excusa, porque es que en agosto no había huelga, en septiembre no había huelga, en noviembre no había huelga. Las huelgas son de hace un par de meses a esta parte.
Y que por mucho que se escuden en que no la ha publicado el gobierno central, ¿quién es el responsable de la sanidad en Andalucía? Pregunto. Es la Junta de Andalucía.
¿De quién depende la sanidad
andaluza?
De la Junta de Andalucía. ¿Quién tiene los datos y se los transmite al Ministerio? Porque el Ministerio no los tiene.
No, para nada. Ya lo hemos dicho más de una ocasión.
Que le transmite el servicio
a las comunidades,
en este caso, ¿no?
Claro.
Pues, ¿y por qué no lo hace? No sé, yo...
También te digo una cosa, el Ministerio se ocupa poco de apretar, porque el Ministerio tiene que saber también que no están esos datos en su página web y a presionar a las comunidades autónomas para que hagan públicos los datos. Debería hacerlo. Lo que pasa es que como el Ministerio también está en este tinglado de la contratación privada, tiene que estar ahí un poquito a la chita, bueno, callando para que no le echen en cara nada.
Que también hay que decir una cosa, de la contratación privada pues se ocupa el Partido Socialista ahora mismo en recordarlo, ¿no? Muchísimas intervenciones.
Se ha hecho toda la vida.
Pero yo, ustedes mismos en la provincia de Almería, ¿quién gestiona el Hospital del Ejido? El Hospital del Ejido no lo está gestionando el SAS, lo está gestionando una empresa privada. La gestión privada no es el único. En Alcalá Real, por ejemplo, también ocurre.
Es muy habitual, sí.
Es muy habitual. Y eso es una práctica que puso en marcha Susana Díaz, ¿no? Y ya también se derivaban entonces a...
Sí, ¿no? Y que está extendido en toda España. En
Calovera, mismamente, ¿quién no se ha hecho una prueba en CEMEDIAF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Una prueba con el volante de la Seguridad Social.
Lo que pasa es que se me ocurre una cosa. Con esa puerta que hemos abierto, podemos echar una miradita atrás a ver cómo se han dado estas cosas en otros tiempos. Coger recopilar algunos datos curiosos. Vale, pues ya sabemos que 3,8 millones, bueno, un poquito más, irán al hospital de Lorca al final, con motivo de ese acuerdo, contrato, convenio, para ser atendidos en cirugía en la sanidad privada.
Y esto demuestra que los médicos existen, porque el mismo médico que opera en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca podría estar trabajando en el Hospital de la Inmaculada si se le hubiera hecho una oferta, posiblemente.
Una buena oferta, claro.
Recuerdo las declaraciones de aquí por teléfono de una persona del Hospital de la Inmaculada, ahora mismo no recuerdo si era médico, si era de un sindicato, que decía que él sí había apreciado que los profesionales no se querían quedar aquí, que él estaba encantado, él era de fuera, que él estaba encantado de vivir aquí, que le parecía una zona estupenda, pero sí que no calaba eso en otros profesionales que habían venido a trabajar a la zona y que se habían marchado.
Como también hemos escuchado que las condiciones laborales que se ofrecen no interesan demasiado. O sea, es decir, y de ahí
se suma
a todo esto que decías, y lo que están reclamando precisamente muchos profesionales es que se les haga una buena oferta de trabajo para que no rechacen venir a Huerca Lovera a trabajar.
Claro,
de hecho, esas medidas extraordinarias que han aprobado recientemente para facilitar que otros médicos de otros hospitales de la sanidad pública se desplacen a Huerca Lovera, esas retribuciones que les pagarían serían dobles. Eso es un atractivo, ¿no?
Yo...
Aquello era voluntario.
Recuerdo, por ejemplo, que palabras que de aquí, de Juan Pedro García, ¿no?, el alcalde de Pulpí, pues ha dicho que en Terreros viven decenas de médicos que están trabajando en Lorca o Águilas. Si este destino es apetecible para vivir, ¿por qué no lo es para trabajar? Algo hay. Claro. Recuerdo que otro alcalde, en este caso me voy a guardar quién es, ¿no?, otro alcalde me ha confesado que tuvo que presionar él, ¿no?, de manera a una pediatra que vivía en su pueblo, en su municipio, casada con una persona de ese municipio desde siempre, para que en vez de trabajar en Lorca trabajara en el centro de salud de su pueblo, que estaba sin pediatra desde no sé cuántos años.
Y recordar también lo que dijo el delegado en su última intervención aquí en Radio Actualidad, que dijo que ese malestar que estaban trasladando sobre todo los partidos políticos con respecto a la situación del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera se había trasladado ya a la sociedad, que maltrataba a los profesionales sanitarios y que por eso no querían quedarse en Huerca Lovera.
Bueno, pues si hay maltrato, pues habrá que tomar medidas contra esos particulares que maltratan a los médicos, que para eso está la ley, ¿no? En cualquier caso, esta es la situación. De nuevo, el hospital es protagonista en las informaciones de hoy. Vamos a seguir muy pendientes de estas cuestiones. ¿Hay dinero para sufragar todo esto? Por supuesto que hay dinero. Hay que saber administrarlo por parte de los administradores, de la administración que nos va dirigiendo y que tiene que atender todos estos problemas. Porque, claro, destinar dinero para el besugo en Guinea Ecuatorial o la salvación...
Los puntos secos en Etiopía.
Pues, en fin, a lo mejor ese dinero se tiene que quedar aquí. Es aquello que siempre se dice, primero aquí y después... fuera, atendamos las necesidades que tenemos en España, que ya sabemos que son muchas, porque no nos metemos en materia como la educación.
Ya, pero a eso te podrían contestar que es una inversión que se hace para beneficiar a los de aquí.
¿El qué? ¿El mandar dinero a Guinea Ecuatorial?
No.
Esa es la diferencia que yo estoy haciendo, privado. No, que ese dinero se quede aquí, que se atiendan primero las necesidades de aquí y luego ya veremos si hay para otros, porque estamos pagando muchos impuestos. Y la sociedad empieza a estar cansada de no encontrar o de encontrar un vacío en aquella asistencia que requiere para su atención. Gracias, Javier, por la noticia y entramos en materia en unos minutos.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, Un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en detalle de las informaciones que en titulares les hemos presentado. Son las noticias de este 21 de abril de 2026. Mucha sanidad, como han podido ver, en lo que nos concierne a nosotros, el Hospital La Inmaculada de Huercalovera.
Sí, efectivamente hablábamos esta mañana de medidas desesperadas de el SAS, con las que pretende acabar con unas listas de espera que la plantilla actual del Hospital Inmaculada no puede solucionar. Y hemos tenido acceso a una serie de contratos, dos en concreto, que ha firmado el SAS y que han sido consultados por este medio. Revelan un gasto de más de 3,8 millones en derivar pacientes del Hospital de Huercalovera a esa clínica privada de Lorca, a la Clínica Virgen del Alcázar. El SAS firmó el 26 de septiembre un contrato, el 26 de septiembre del año pasado, un contrato con el Hospital Virgen del Alcázar por valor de 1.583.680 euros en operaciones durante 6 meses, o por un periodo de 6 meses, que expiró hace poco y que renovó el pasado 26 de marzo por otra cantidad, que son 2.242.630 euros. Es decir, en total suman 3.826.310, lo que el SAS va a destinar a sufragar el coste de esas operaciones a pacientes de Huercalovera en este hospital privado.
Una duda que me surge, ¿este contrato también sería para 6 meses o ya para finalizar el año?
Sí, 6 meses, serían en total 6 meses.
O sea, que es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre. Al igual que el otro era de septiembre a marzo, hasta así.
Vale. Bien. Y ha habido reacciones. En principio, ayer había una formación que hablaba de 4 millones, que lo hemos explicado al inicio de este espacio, que no entendíamos de dónde venían esos 4 millones. Ahora, ya sumando esos dos contratos, nos sale una cifra aproximada a esos 4 millones a los que ayer se refería precisamente Adelante Andalucía. Pero vamos con la primera de las reacciones, de las que tenemos un audio, es decir, vamos a poder escuchar al parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel. Dice que todo esto que está pasando en Huercalovera, en el hospital, es un disparate. Así lo ha clasificado Teruel en relación a, o al referirse a esos 4 millones que el SAS destinará a una clínica privada de Lorca. Dice o considera que esto es un reflejo de la falta de personal que hay en este centro sanitario comarcal de Huercalovera público. Y vamos a escuchar lo que nos decía esta misma mañana el parlamentario socialista.
El privado, si quieren ser atendido, pues curado, no, este o intervenido es el de final. Su problema de salud.
Lo recuperamos hasta desde el principio para poder escuchar toda su reflexión.
Vamos a escucharle.
Los contratos con la sanidad privada de la región de Murcia y su renovación para derivar pacientes que deberían de ser atendidos en el hospital de Huercalovera ponen de manifiesto que la derecha no ha hecho ni va a hacer sus deberes con la sanidad pública, reforzándola, contratando los profesionales que hagan falta para que desde lo público se atienda a los ciudadanos. Su estrategia es clara y es compartida tanto por el Partido Popular como por Vox, desmantelando los servicios públicos a través de un peor servicio, lo que van a terminar generando es la necesidad en la familia de contratarse una sanidad privada, que es la que están fomentando. Ahora, derivando primero a la sanidad de la provincia de Murcia, lo que no se puede hacer en la sanidad pública de Andalucía, y después abandonando a su suerte a los ciudadanos, obligándoles a contratarse un seguro privado si quieren ser atendidos, curados o intervenidos de sus problemas de salud.
Bueno, y tenemos otra reacción.
Me ha llamado la atención un segundín, sí, que ha hablado de Vox, que son decisiones del Partido Popular y de Vox, si no lo he entendido mal. Y no olvidemos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la comunidad, en Andalucía. Con lo cual,
se referirá a otras coaliciones entre estos grupos en otras comunidades, Mari Carmen.
No lo sé.
Bueno, pues Andalucía, Adelante Andalucía, también se ha pronunciado esta formación política. Ayer aparecía hablando del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, aboga por destinar ese dinero a mejorar la plantilla del Hospital Huercalense. Su candidato, el sevillano Diego Crespo, dice que esos contratos son una muestra más del maltrato del Partido Popular hacia la provincia de Almería. Y tras esas críticas viene una satisfacción, sí, porque es el delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, el que esta mañana se ha mostrado satisfecho con esos contratos que se han firmado. Dice que han servido para rebajar notablemente la lista de espera quirúrgica en Huerca Lovera, aunque manifiesta no poder facilitar datos sobre el estado actual de las listas de espera sin actualizar, recordemos, desde el pasado 30 de junio de 2025.
Va para un año.
En ese momento había 24.000 personas esperando una cita con un especialista o una cita quirúrgica.
Y con ese dato es con el que nos tenemos que quedar de momento, porque es público y no pinta que vayamos a tener ninguna información renovada sobre este particular.
Efectivamente, pues esa es la última información que hemos conocido con respecto al Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, a cómo se está abordando, cómo está abordando el SAS esa reducción en las listas de espera, que es acudiendo a la sanidad privada para que especialistas que de los que carece el hospital que tenemos, nuestro hospital de referencia, puedan realizar esas consultas a los pacientes.
No me olvido del hecho que comentaba usted de cuando se encontraron en el hospital de Lorca con vecinos de la comarca. Decía usted que en su gran mayoría eran todos de aquí los que estaban en espera.
En su mayoría no, todos.
Todos. Fíjese, usted decía para una simple operación de cataratas, que es lo más sencillo del mundo.
Y que coincidimos posteriormente, porque claro, todos los que se operan el mismo día, luego también pasan revisión todos el mismo día, con lo cual tuvimos que volver a verlos a todos ellos de nuevo cuando nos tocó la revisión.
Teniendo en cuenta que el hospital de Huerca Lovera, el Hospital La Inmaculada, da servicio a todo el Levante almeriense, al Alto Almanzora y a la comarca de Los Vélez, los de Los Vélez, claro, están encantados porque tienen a Salto de Mata el
hospital. Bueno, igualmente también tienen muy cerca el hospital de Huerca Lovera.
Sí, pero el otro les pilla más cerca. Llegan a Lorca en un pispazo.
Y no es el caso de la gente del Levante, que claro, nos pilla bastante más
y
alejado.
Alto Almanzora, los claro, que estén más alejados, aunque algunos ya, precisamente por esa lejanía del Hospital La Inmaculada, creo que están derivados a Torre
Cárdenas.
Pues nada,
según Juan de la Cruz, los pacientes están encantados de ir a Lorca.
Encantados de la vida.
Y ahora cambiamos de asunto, pero no de localidad. Seguimos quedándonos en Huerca Lovera, porque mañana hay un pleno que va a abordar una cuestión solicitada por los socialistas. Mañana se va a debatir si se revoca finalmente la medalla de la Villa, que fue concedida al presidente de la Diputación, por aquel entonces, claro, Javier Aureliano García, ahora expresidente de la institución provincial. Es una moción, como decíamos, que presenta el Partido Socialista, que a apela a las imputaciones de presuntos delitos de malversación del expresidente. Hemos tratado de hablar esta mañana con alguien de esta agrupación local. No hemos podido hacerlo, pero sí lo hemos hecho con el alcalde de Huerca, Lovera, que ya nos ha adelantado que la moción va a ser rechazada por la mayoría del Partido Popular. Los populares van a pedir respeto a la presunción de inocencia. El alcalde Domingo Fernández ha explicado que la medalla reconoce el apoyo de Javier Aureliano a Huerca Lovera con iniciativas como, por ejemplo, ese nuevo acceso al hospital. No abandonamos Huerca Lovera, seguimos allí. Hoy sale a licitación la rehabilitación del edificio del casino. Ya saben que este edificio se va a destinar para el nuevo ayuntamiento. Allí se va a instalar el nuevo ayuntamiento, que va a disponer, una vez abierto en este emplazamiento, de más superficie. Dispondrá de 1.500 metros cuadrados, que son 500 más que el actual edificio. Y ayuntamientos que no paran, que no cesan. En principio no tenían por qué participar en ese proceso de regularización de inmigrantes. Todo se estaba gestionando en las oficinas de extranjería en Almería, pero vemos que ahora pues hay ciertos documentos que los inmigrantes pueden solicitar en los ayuntamientos para esta regularización. Tienen que solicitarlos allí, de hecho. Nos estamos refiriendo a los certificados de empadronamiento o también certificados de vulnerabilidad. Esos son precisos para poder regularizar su situación. Por eso ya hay ayuntamientos que, incluso en nuestra comarca, sea el caso de Pulpí, Vera, se han incrementado. El caso de Pulpí, había una persona atendiendo estas peticiones y se ha incrementado el personal en dos más. Es decir, en la actualidad hay tres personas atendiendo a los inmigrantes. Por ejemplo, 160 personas hasta ahora ya han solicitado en Pulpí esos documentos para poder tramitar su regularización en los primeros tres días, en tan solo tres días. En Vera hay una previsión, la previsión de superar el millar de inmigrantes, los 1.000 inmigrantes que se acerquen hasta el consistorio veratense para pedir documentación y regularizar su situación. 1.000 en toda la campaña es lo que espera el Ayuntamiento de Vera.
Recuerden que siempre han de gestionar a través de cita previa el poder acceder precisamente a esta regularización. Y hay una noticia a nivel nacional de última hora, la conocíamos anoche, sobre esta cuestión de la regularización en España, y es el malestar que hay, la alarma entre funcionarios de prisiones y policías por el, dice el titular, el empeño del gobierno en regularizar a presos preventivos. Directores de cárceles acogen con estupor la circular de Interior que convierte a los trabajadores sociales en facilitadores del proceso y que han de hacerlo con la mayor prontitud. Claro, esto llama mucho la atención cuando se dice que no tiene que ser gente con antecedentes penales, y si están en prisión preventiva, pues parece que sí los va a haber, pero hay cierto empeño por parte del Ministerio del Interior para que también en las cárceles se regularice inmigrantes. Sorpresa.
Sí.
¿Dónde vamos ahora, querida Catina?
A Garrucha, porque el alcalde dice que no va a pedir disculpas, no va a pedir perdón al Partido Socialista, porque nunca les acusó de llevarse los 4 millones que se cobraron por el ayuntamiento o al privatizar el ciclo del agua en esta localidad. Dice Álvaro Ramos que lo que debe de hacer María Antonia López, exalcaldesa del Partido Socialista, es aclarar si esa cantidad se destinó a pagar atrasos en las nóminas o, en este caso, a pagar facturas a proveedores. Esto es lo que explica, lo que dice es que explique también por qué el fiscal ha visto indicios de delito en la gestión de esos 4 millones de euros.
Claro,
hay que recordar.
Ahí, no sé si va a decir usted lo mismo, pero es conveniente recordar que Álvaro Ramos acude al fiscal y es el fiscal quien denuncia.
Efectivamente. Y que además, bueno, pues María Antonia López se refería a un adelanto, un informe que adelantaba la Cámara de Cuentas, que hablaba de ese dinero, señalaba que se empleó una cifra de 4 millones, sin especificar, por supuesto, que provenían del canon del agua. Hablamos de una cifra que aparece y a la que hace referencia ese avance del informe que está preparando, elaborando la Cámara de Cuentas.
Y que solo es del año 2022.
Claro. Solo hace referencia al año 22 y que parece que esos 4 millones se destinaron a pagar parte de la deuda municipal.
Cuando debería haber sido destinado precisamente a las redes de abastecimiento, a las redes de agua y demás. Ahí es donde pone el matiz el actual alcalde de Garrucha. Insistimos de que es solamente una pequeña referencia, un avance del informe del año 2022, que realmente lo que se está investigando es de 2019 a 2025, porque se han incluido los dos últimos años del actual gobierno. Antes con el Partido Popular en la alcaldía, con Pedro Zamora, ahora con Álvaro Ramos. Pero esos dos últimos años también están incluidos en la investigación de la Cámara de Cuentas.
Se amplía esta investigación también a esos dos años de legislatura de la coalición Partido Popular Garrucha con la Gente. Y vamos hasta Lubrín. El alcalde Domingo Ramos quiere tranquilizar a los vecinos sobre la calidad del agua que hay en su municipio. Ha reconocido que hay lugares, como por ejemplo esa pedanía de Rambla Aljibe, donde dice que se superan, a veces se supera ese límite de nitratos permitido, pero dice que solo de forma esporádica. Lo que se permite, lo que la ley permite, son 50 miligramos de nitratos por cada litro de agua. Pero este ayuntamiento, el ayuntamiento de Lubrín, dice que hace análisis periódicos y que el último de ellos cifraba daba como resultado un contenido en nitratos inferior a 0,05 miligramos por límite. Decíamos que el límite está precisamente en 50. Vamos a escuchar al alcalde de Lubrín cuando se refería a este asunto.
Bueno, en cuanto a la información que hemos visto en los medios con referencia al alto valor de nitratos en Lubrín, ¿no? Hace referencia a Lubrín, el término municipal de Lubrín es muy extenso y tenemos más de 12 zonas de abastecimiento. Hay que aclarar que es cierto que en la zona de abastecimiento de la barriada de Rambla Aljibe, en momentos puntuales hemos tenido un alto valor de nitratos, ¿no? Que se ha solventado pues con las distintas pruebas que se han hecho a posteriori y bueno, pues no sabemos evidentemente de a qué se debe puntualmente este alto valor de nitratos, pero esto ocurre puntualmente en un lugar concreto, en este caso barriada de Rambla Aljibe, y evidentemente pues seguimos los protocolos que tenemos que seguir cuando esto ocurre, ¿no? Y las publicaciones y la información a la población y la puesta a disposición de la población de agua en Cuba. Y bueno, pues esto es una cuestión puntual, pero que no afecta en absoluto a todo el territorio del municipio de Lubrín.
Así que un mensaje de tranquilidad a los vecinos. Los últimos informes realizados se obtienen muy buenos datos en esos últimos análisis.
Claro, porque la referencia en la que nos detenemos nosotros no es actual, no es del momento, es del año 2024,
si no me equivoco. Ahí va yo. Todo esto surge por un informe que realiza los ecologistas Greenpeace, realiza un informe, hace un mapa interactivo donde cualquiera puede consultar esas cifras por cada municipio, solo tienen que pinchar y te dan unos datos, unos valores. Hay que recordar, esto es muy importante, que ese informe está elaborado en base a los datos que se obtuvieron en el año 2024. No son datos actualizados, son los últimos a los que ha tenido acceso esta organización ecologista. Y situaba dos municipios por encima de los límites permitidos, dos municipios en la comarca del Levante Almeriense. Uno de ellos era Lubrín y el otro era Huércalovera. Y además daba un motivo del por qué ese alto índice de nitratos o a qué viene causado ese alto índice de nitratos. Pues viene generado fundamentalmente por la actividad agrícola y por la actividad ganadera. En la agricultura se utilizan fitosanitarios, pesticidas que pueden dañar la calidad del agua en cuanto a que efectivamente surjan o contengan muchos más nitratos por esas filtraciones que se hacen subterráneas. Y otro motivo es, como decíamos, la actividad ganadera. Parece que las heces, los desechos de las granjas, como por ejemplo las granjas porcinas, tienen un impacto negativo sobre el agua, y de ahí la explicación que otro municipio que superaba esa cifra de nitratos, esos 50 miligramos litro, era Huerca Lobera, porque recordemos que allí también hay una gran actividad ganadera, sobre todo con esas granjas porcinas que hay en el municipio.
Pero nos quedamos con el mensaje del alcalde: tranquilidad, que se hacen exámenes mensuales, con lo cual está muy controlado la calidad del agua, aunque se produzcan algunos picos en un momento determinado y más concretamente en Rambla Aljibe. Enseguida estamos en Antas, en Palomares, y recordamos los sucesos del día.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les decía que íbamos a Antas por dos buenas noticias, ya se las avanzábamos ayer, pero hoy son una realidad.
Sí, efectivamente, esta mañana ha vuelto a abrir ya el centro médico de Aljariz en Antas. Cerraba el pasado 7 de octubre por la aparición de unas grietas en el techo que preocupó bastante y de forma inicial. Tras la realización de varios análisis, el centro fue reabierto hace un mes, pero los técnicos de la delegación, no contentos con ello, aconsejaron un nuevo cierre hasta que se obtuviese un certificado de solidez que recibieron precisamente la pasada semana y que ha facilitado que este centro de nuevo hoy vuelva a abrir sus puertas. Y de algo que dependía precisamente es la apertura de una farmacia, es decir, ese certificado desbloquearía también la puesta en servicio de una farmacia en la barriada que queda pendiente de la supervisión de la inspectora de salud, pero que eso ya va a ser en los próximos días.
Vamos a ir nuevamente a Palomares. Magníficas declaraciones las que pudimos mostrarles en la jornada de ayer de la mano del periodista e investigador José Herrera, periodista, investigador y muy conocedor absoluto de toda la cuestión de Palomares. Calificaba de desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea un accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Vera hace 60 años. Pero claro, a eso añado el dato que daba esta mañana Javier, es que cuando limpiaron en el Jarama nos mandaron toda la porquería también aquí, con lo cual a esos 9 kilos hay que sumarle unos mil y pico que ha dado
más.
Sí, como dato aquí al cementerio nuclear que tenemos en Palomares. José Herrera hablaba con nosotros.
Sí, nos sorprendí bastante sus palabras, es decir, fue tajante.
Yo creo que son
desvergüenza política.
Mire que hemos recogido opiniones de muchísima gente. Son las mejores, son las más contundentes, son las más reales, son las que más me gustan.
Fíjate que José Herrera dijo que el gobierno tiene la desfachatez de negar el accidente nuclear y decía que eso era el colmo de la desvergüenza política.
Tiene la desfachatez de negar.
Se escucha un poquito mal al principio, pero luego recupera la calidad.
Ya es el colmo de la desvergüenza política a la que estamos llegando. Y cuando digo desvergüenza política, me refiero a las élites políticas de Madrid, no a ningún partido en concreto. Esto arrastra desde 1966, desde la dictadura fascista hasta UCD, Alianza Popular, Partido Popular, PSOE. Todos los partidos que han estado en el poder han mirado para otro lado. ¿Por qué? Porque moran y viven y disfrutan a 500 kilómetros de Palomares, a más de 500 kilómetros.
Recordaba José Herrera que Palomares es España y que sus habitantes tienen el derecho constitucional a vivir en un entorno limpio.
Palomares es España, no es Gibraltar, y está sujeta. Tiene también los mismos derechos que el resto de los españoles, lo que recoge el artículo 45 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a vivir en un entorno libre de contaminación. A ver, ¿por qué si Madrid está libre de contaminación o Barcelona, las grandes ciudades que tienen pedigrí, por qué Palomares, por el hecho de que esté lejos en la periferia peninsular española, no se aplica a la Constitución? La Constitución que enarbolan estos políticos continuamente. Lo que haya un nivel de desvergüenza que no alcanza frontera y sobre todo muchísima impunidad. Que hayan utilizado a la abogacía del Estado, a instituciones, la abogacía, ya no es la policía patriótica como los gobiernos anteriores. Ahora es la abogacía del Estado y el Consejo de Seguridad Nuclear para intentar que la justicia no haga justicia y le obligue a descontaminar de una vez. Que ya está bien.
Como decíamos, la opinión más contundente, la respuesta más contundente ante el planteamiento que les hemos dado a conocer y del que le venimos hablando algunos días. Y además con tono de enfado, de enojo ante esta nueva situación, que es otra más de mareo, por llamarlo de una manera suave, porque casi podríamos decir de forma más coloquial un auténtico potreo el que nos llevan desde la administración. Lo saben bien en Ecologistas en Acción, lo sabe bien José Ignacio Domínguez, este hombre que está volcado en esta materia sin cobrar absolutamente nada y que tiene un constante ir y venir en juzgados para que pongan excusas, para que cambien las competencias y para que, como digo, se vayan escapando con argucias, que nada tienen que ver con el tema. Pero él sigue insistiendo y busca la manera. Uno de los momentos más curiosos de la respuesta del gobierno a los jueces o al juzgado en ese que trataba el tema en ese momento fue mandar la propia carta que Ecologistas en Acción había mandado al ministerio. Ya no sé si era el de Medio Ambiente o si era otro, porque ese es otro cambio que también se ha producido en este tiempo, lo que les comentaba de las competencias, y presentaban el propio escrito de Ecologistas en Acción. Era José Ignacio Domínguez quien nos contaba esta historia, que le parecía un auténtico chiste. Bueno, así están las cosas. La última hora que les hemos podido contar es que la Abogacía del Estado niega que sea un accidente nuclear lo que ocurrió hace 60 años en Palomares. También en los últimos días nos venimos haciendo eco de la situación del mejillón cebra en el pantano de Cuevas de la Almanzora. Hoy simplemente como recordatorio para que lo tengan en cuenta aquellas personas que se acercan a pescar en las inmediaciones. La proliferación de esta especie exótica invasora ha limitado la pesca en el embalse cuevano a los 1.970 metros de la cola y bajo estrictas normas, como las que les digo: pescar desde la orilla y desinfectar sedales, anzuelos, boyas y sacaderas después de usarlos. No tiene peligro para el ser humano.
Hablábamos de varios municipios, hablábamos de unas instalaciones que han finalizado, que llevan 3 años construidas, que no se llegan a abrir, que cuando comenzamos a tratar de conocer el motivo por los cuales los puntos limpios de municipios, como por ejemplo Antas, Pulpí y Los Gallardos, no se abrían. Y bueno, podíamos conocer que era por la falta de unos contenedores especiales que tienen que tener estas instalaciones. Ya había una intención de la Diputación de dotar de esos contenedores a los puntos limpios, pero no llegaban. Hay que recordar que costaron 300.000 euros cada uno de estos puntos limpios, 1,2 millones en total, y que las obras terminaron entre abril y mayo del año 2023. Los contenedores fueron encargados en octubre del año pasado, con 2 meses de plazo para entregarlos, pero aún no se han recibido. No conocemos el motivo, ni siquiera el presidente del consorcio de residuos asegura que él no conoce, que no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero ya ha derivado su responsabilidad a la Diputación porque dice que...
Mostraba desesperación en la conversación que mantuvieron con él, ¿no?
Sí.
Vamos a decir, ya estoy harto, ya no puedo ya hacer nada.
Claro, efectivamente. Ella dijo, mira, yo he estado pendiente de esto durante un tiempo y ya me he desentendido porque no soy el responsable de esto. Los responsables son los Diputación. El responsable final es Diputación de Almería. Pero vamos a recordar justo una conversación que mantuvimos con Antonio Martínez, al que conocen muchos como el Máquina, como presidente del consorcio, que nos dijo que en 2 meses esos puntos limpios estarían ya abiertos o podrían abrir sus puertas.
Pero hablamos de unas declaraciones que son de... ¿Cuándo?
Septiembre de 2025.
Quédense con ese dato. ¿Octubre? En 2 meses, con lo cual noviembre y diciembre deberían estar abiertos.
Efectivamente. ¿Qué estamos es lo que nos estamos? Contaba Antonio Martínez esto.
Se hicieron la obra civil, pero claro, luego había que equiparlo con contenedores. Ya se ha sacado el contrato, se ha adjudicado y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Antes de finalizar el año están equipados. Los ayuntamientos tendrán que hacer un acuerdo de pleno cediéndole al consorcio las instalaciones para su explotación.
Luego hay un contrato con una empresa que debería haber traído esos contenedores y que no los ha traído. El presidente del consorcio, harto, dice, pues ya paso de la historia, que se encargue la Diputación. Pero claro, ¿qué pasa con los cumplimientos de este contrato por parte de la empresa? Si incumple, se le sanciona, tendrá que retirar el contrato y sancionar, digo yo, ¿no? Como se haría en la casa de cualquier hijo de vecino. Y si esto no se hace así, pues hacer un nuevo contrato, no sé, algo habrá que hacer, ¿no? Para que esos puntos limpios, que son necesarios, se abran ya de una vez. Porque luego va a costar más dinero. ¿Por qué? Porque están creciendo los matojos, porque las instalaciones están...
Hombre, estamos hablando de instalaciones que llevan 3 años, claro, finalizadas y cerradas.
Claro, se están... no me sale la palabra. Vamos, que se están empeorando.
Deteriorando.
Eso era la palabra que buscaba. Se están deteriorando, están creciendo las matas, aquello se va llenando de porquería y no se... Y luego habrá que limpiarlo para ponerlo en marcha. Con lo cual, siempre esto de la administración siempre tiene un doble coste y una doble espera. Porque lo de esperar es que ya está a la orden del día.
Claro, eso es un beneficio para los vecinos, para los ciudadanos. Estamos hablando de que ahora mismo esos enseres impropios que recogerían algunos de ellos, muchos de ellos, estos puntos limpios o que se podrían depositar en estos puntos limpios, de momento estamos limitados en los municipios en los que no hay esos puntos limpios. Los vecinos tienen que aprovechar...
¿Se los van a comer en su casa?
Dos días al mes para depositar esos enseres que luego se van a recoger,
sí,
pero solo 2 días al mes.
Pero son los que se puedan poner junto al contenedor, porque los impropios son los que no se pueden, los que no se van a recoger. Con lo cual estamos hablando de que el vecino dice, yo que me lo quedo en mi casa, si está el punto limpio cerrado, pues lo tiro en los meto. ¿Cuántas veces hemos visto los contenedores atestados de podas?
Cuando no te lo dejan en Ramblas y en otros lugares que también pues causan impacto medioambiental importante y bueno, pues que... Visualmente tampoco eso es atractivo para nadie, encontrar esos depósitos de enseres que se van creando, los vecinos, no
con
que
lo cual,
existan como tal.
Septiembre, 2 meses para que lleguen los contenedores.
Ni contenedores,
estamos en
ni
abril.
Puntos limpios abiertos.
Así es que los impropios se los comen ustedes.
¿Tan buenos?
Hombre, pues hay quienes, yo qué sé, si son impropios de algarroba, pues a lo mejor les gustan las algarrobas a alguien, no sé. A mi padre le encantaban, cuidado. Me parece una cosa
asquerosa. El mío me decía que había comido mucho, que había comido mucho por necesidad y que ya con esto de los las cosas modernas, las harinas de algarroba y tal, sí. A mí no me den nada con harina de algarroba y yo ya he comido muchas algarrobas.
Dame de lo bueno, dame de lo bueno. Bueno, estos han sido nuestros títulos.
No, bueno, sí, nos quedan algunos, claro, nos quedan algunas.
Claro, pero ya le pegamos un repaso. Digo que estos son los titulares de este 21 de abril.
Medidas desesperadas del SAS para acabar con unas listas de espera que la plantilla actual del Hospital La Inmaculada no puede solucionar. Los contratos del SAS consultados por este medio revelan un gasto de más de 3,8 millones en derivar pacientes del hospital de Huerca Lovera a una clínica privada de Lorca. Hay dos contratos, uno firmado el 26 de septiembre por un importe de 1.583.000 euros en operaciones durante 6 meses, que renovaban el 26 de marzo pasado por 2.242.630 euros. En total, como decíamos, suman 3.826.000 euros. Esto es un disparate, así lo ha calificado el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel al referirse a esa cantidad que el SAS destina a la clínica, a un hospital privado en Lorca. Considera que es un reflejo de la falta del personal que hay en el Hospital La Inmaculada. Otra formación que también se ha pronunciado, Adelante Andalucía, que aboga por destinar ese dinero, esos casi 4 millones, a mejorar la plantilla de La Inmaculada. Su candidato, el sevillano Diego Crespo, dice que esos contratos son una muestra más del maltrato del Partido Popular a la provincia. Y tras esas críticas, una satisfacción, la del delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, que se muestra satisfecho con esos contratos. Dice que han servido para rebajar notablemente la lista de espera quirúrgica, aunque manifiesta no poder facilitar datos sobre el estado actual de las listas de espera. Claro, le hemos preguntado, pues no los hemos obtenido. No son datos oficiales, porque esas listas de espera están sin actualizar desde el 30 de junio de 2025. Así que si se están rebajando la lista de espera, lo sabrán los responsables sanitarios. El resto no tenemos ni idea. Vamos con un pleno de Huerca Lovera que mañana va a debatir si revoca la medalla de la Villa concedida al expresidente de la Diputación, a Javier Aureliano García. Es una moción del Partido Socialista que apela a las imputaciones de presuntos delitos de malversación del expresidente. Es una moción, como decíamos, del PSOE, que va a ser rechazada por la mayoría del Partido Popular. Los populares van a pedir respeto a la presunción de inocencia. El alcalde Domingo Fernández explica que la medida reconoce el apoyo de Javier Aureliano a Huerca Lovera con iniciativas como el nuevo acceso al hospital. También en Huerca Lovera hoy sale a licitación la rehabilitación del edificio del casino para un nuevo ayuntamiento. Va a disponer de 1.500 metros cuadrados, es el nuevo consistorio, son 500 metros más que el actual. Y 160 inmigrantes ya han solicitado en Pulpí documentos para tramitar su regulación en los primeros 3 días desde que se abrieron o desde que se abrió el periodo. Lo que están buscando estos inmigrantes en nuestros ayuntamientos son los certificados de empadronamiento o el de vulnerabilidad. Recordamos que en Vera esperan superar también el 1.000.000 de inmigrantes regularizados al final de esta campaña.
El millón ya sería
¿El
mucho.
¿Millón he dicho?
Sí, sí.
El millar. El millar quería decir. Y el alcalde de Garrucha dice que no va a pedir disculpas al Partido Socialista porque nunca les acusó de llevarse los 4 millones cobrados por el ayuntamiento al privatizar el ciclo del agua. Pide que se aclare si esa cantidad se destinó a pagar atrasos en las nóminas o a facturas a proveedores. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, quiere tranquilizar a los vecinos sobre la calidad del agua. Reconoce que en Rambla Aljibe ha superado a veces el límite de nitratos permitidos, pero dice que solo de manera esporádica. Ahora, los últimos análisis realizados hace menos de un mes, asegura el alcalde que hay un contenido o que indican un contenido de nitratos inferior a 0,05 miligramos por litro. El límite es de 50. Y esta mañana ha vuelto a abrir el centro médico de Aljariz en Antas, que cerraba el pasado 7 de octubre por la aparición de unas grietas en el techo. Ya la delegación ha aconsejado ya abrir este centro tras obtener un certificado de solidez que recibió la pasada semana. Este certificado además va a desbloquear la puesta en servicio de una farmacia en la barriada de Aljariz, que queda pendiente de la supervisión de la inspectora de salud en los próximos días. Y al periodista investigador José Herrera le parece una desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Vera hace 60 años. No se ha limpiado aún, y esto para él es una desvergüenza política. Detenido en Vera un hombre desnudo tras arrojar objetos a vehículos, lesionar a una persona y causar daños en una vivienda. El hombre fue finalmente arrestado en las Bugambillas, completamente desnudo y en actitud violenta, arrojando objetos a vehículos que circulaban por la carretera. Tiene antecedentes por violencia de género. Y el acusado de matar a golpes de azada a un vecino británico en Zurgena va a ser juzgado por un jurado popular. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2024. El presunto asesino se encontraba en su casa cuando escuchó una discusión entre su esposa, otra mujer y el fallecido. Cogió una azada y golpeó a la víctima en el cráneo. Se trata de un británico que falleció 7 días después.
Y voy a sumar yo un último titular que nos va a ampliar la compañera. Hallado el joven británico cuya desaparición en Mojácar movilizó un helicóptero de búsqueda. Una noticia de la que nos hicimos eco ayer, porque seguro que muchos vecinos de Mojácar escucharon a altas horas de la noche, eran las 11, las 12, nosotras lo escuchamos, un helicóptero volando arriba, abajo, hacia una zona, hacia el otro, por encima del mar. ¿Qué ocurrió?
Claro, no pasa nada si efectivamente oyes ese helicóptero pasar, pues sabes que, no ocurre nada. Pero ante la persistencia, sobre todo porque ese gran ruido, al estar tan cerca, se escuchaba como un reactor, permaneció durante muchos minutos, mucho
cerca
tiempo.
Cerca de una hora.
Y claro, nosotros, por ejemplo, pues salimos al jardín de casa, vimos a vecinos que también estaban asomados en las puertas de sus viviendas, mirando hacia arriba a ver qué estaba ocurriendo. Nadie sabía lo que...
Además, yo curiosamente pues vi dos lucecitas en el mar y enseguida lo achaqué, como contaba ayer, a pateras o narcolanchas y demás, pero el hecho fue otro.
El hecho fue que se recibió una llamada en el 112 de un padre, de un vecino de la localidad de Mojácar, de origen británico, que alertaba de que había visto a su hijo adentrarse en el mar y que lo había perdido de vista. Acto seguido llamó al 112 e inmediatamente el helicóptero de salvamento marítimo se dirigió a la zona. De ahí la persistencia, de ahí el tiempo que estuvieron buscando desde poco antes de las 12 de la noche, es decir, la llamada se produjo sobre las 11 y cuarto de la noche, se llegó de forma inmediata, o sea, yo creo que sobre las 11 y media ese helicóptero ya estaba haciendo las labores de búsqueda, rastreando por toda la costa, muy próximo a las viviendas, de ahí que se escuchara tan cerca ese ruido, ese sonido, y a las 2 de la mañana ya decidieron abandonar la búsqueda porque no localizaban al joven. Se trata de un joven.
Era además una noche oscura, con lo cual no había luna ni nada y no facilita eso la labor de búsqueda.
Claro, se trata de un joven de 29 años, no sabemos por qué motivo, porque no nos lo han facilitado.
Británico, residente en Mojácar.
Se metió en el mar y se adentró. El padre dejó de verlo, inmediatamente llamó y fíjate qué curioso. después de estar casi 3 horas buscándolo, inmediatamente o al día siguiente, a primera hora, la Guardia Civil llama a los de Salvamento Marítimo y dice no preocuparse porque este joven ha aparecido sano y salvo, sin ningún problema. El muchacho había salido del mar y se había ido a un hostal a descansar.
Después de toda la noche en vela. En fin, no sé si ahora en estos casos tienen que pagar los recursos, porque a veces pasa.
En eso pensaba yo ayer precisamente.
No sé, tiene que ser serio el tema y hechos reales. No hagan ustedes gracias con esto de llamar ni a los bomberos, ni al 112 y demás, que luego lo tienen que pagar. Hombre, si hay una emergencia.
Hombre, es que es un dispositivo que cuesta su dinero, es decir.
Evidentemente. Muy bien.
Evidentemente eso tiene un coste para todos nosotros, ¿eh?
Hasta aquí las noticias del 21 de abril. Volvemos mañana con más. Seguiremos mirando hacia los problemas de esta comarca, del Hospital La Inmaculada, de Palomares, y seguiremos indagando en nuevas informaciones que compartir con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.